incorpora a la mesa de la unidad al plan de paz y convivencia, al plan de pacificación.
En Venezuela, el gobierno rechaza propuesta de amnistía presentada por una delegación opositora. La Organización de Naciones Unidas da a conocer detalles de un informe sobre visita a Ucrania.
Los periodistas viven una ola de violencia.
Y México lidera la lista de países latinoamericanos con más alto índice de impunidad en el asesinato de periodistas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela, el gobierno rechazó la ley de amnistía que presentó la delegación opositora en la segunda reunión para el diálogo, que busca devolver o resolver, en este caso, la crisis social y política que se ha prolongado por más de 2 meses y ha dejado 41 muertos.
Luego de 3 horas y media de reunión entre la oposición y el gobierno en la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, con la facilitación de 3 cancilleres de la UNASUR y el Vaticano, se anunciaron los primeros acuerdos, uno de ellos en el área de seguridad.
Se incorpora a la mesa de la unidad al plan de paz y convivencia, al plan de pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero.
Vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad.
Aunque la propuesta de ley de amnistía presentada por la oposición fue rechazada, las partes acordaron buscar otros mecanismos dentro de sus conversaciones. Uno de los protagonistas de la jornada, el diputado Edgar Zambrano, catalogó como positivo el encuentro.
Debe ser la buena política la que nos ayude a construir los caminos que permitan la posibilidad de una Venezuela de encuentro, de reconciliación.
En tanto, el líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, se mostró satisfecho con el avance del diálogo, aunque advirtió que seguirán protestando en las calles, ejerciendo ese legítimo derecho hasta lograr los objetivos.
Yo creo que nosotros estamos apostando, por supuesto, al diálogo constructivo, ¿no? Que puedan, de hecho, y el gobierno pueda reconocer todo lo que ha sido la crisis y ir avanzando, ¿no?
De igual manera, en recorrido de La Voz de América por las calles de Caracas, ciudadanos expresaron sus diferentes puntos de vista sobre el proceso de reconciliación iniciado la semana pasada.
Es la única forma que haya la paz, ¿no? Porque si no se hace la ley de amnistía, no hay paz.
Yo creo que se va a lograr. Lo que sí pienso que es un proceso que apenas acaba de comenzar.
Ambos bandos ratificaron el rechazo absoluto a todo tipo de violencia y el respeto a la Constitución. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La Organización de Naciones Unidas dio a conocer detalles del informe redactado luego de la visita de la misión de la ONU a Ucrania. El informe fue distribuido en el Consejo de Seguridad, cuyos miembros han manifestado preocupación frente a la escalada militar por parte de Rusia.
La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer un reporte que denuncia el uso de información equivocada, así como propaganda para incitar el odio en Ucrania. Según la ONU, la situación tiene que ser eliminada para evitar un incremento en las tensiones internas en ese país. El reporte revela información basada en una investigación de 2 semanas en Ucrania, presentada al Consejo de Seguridad por el asistente del secretario general para Derechos Humanos, Ivan Simonovich, e incluye afirmaciones con relación al referéndum en Crimea.
Él se refirió a la información recibida por la misión, que indica que algunas personas votaron múltiples veces, así como que las condiciones no fueron libres y justas, con gran presencia de paramilitares, las llamadas fuerzas de autodefensa en las calles de Crimea.
Estas revelaciones generaron la reacción de la OTAN, cuyo secretario general insistió en la necesidad de llegar a una solución diplomática en Ucrania.
Hacemos un llamado a Rusia que sea parte de la solución y que deje de desestabilizar Ucrania, retire sus tropas de las fronteras y deje claro que no apoya las acciones de las milicias armadas de los separatistas prorrusos.
Esto mientras el gobierno interino de Ucrania ha asegurado estar dispuesto a dialogar, respetar la diversidad en su país y llevar a cabo elecciones justas, aunque ha dejado claro que defenderá su soberanía.
Nosotros consideramos que las negociaciones son la única manera para solucionar este conflicto, pero si Rusia continúa con su agresión, Ucrania está lista para usar lo que sea necesario para defenderse, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció una serie de medidas inmediatas para reforzar sus tropas en los países bálticos, así como Polonia y Rumania, para responder a la crisis en Ucrania.
Today we agreed
Hoy acordamos un conjunto de medidas militares adicionales para fortalecer nuestra defensa colectiva y demostrar la fuerza de la solidaridad aliada. Tendremos más aviones en el aire, más barcos en el agua y más tropas en tierra. Rasmussen habló luego de una reunión de embajadores de los 28 países miembros de la OTAN en Bruselas. Las medidas aumentarán de ser necesario, dijo el funcionario. Por otro lado, el senador republicano John McCain, de visita en Lituania, criticó la débil respuesta de la administración Obama en el conflicto de Ucrania con Rusia e instó a dar ayuda militar a los ucranianos del este del país que apoyan al gobierno interino de Kiev para que puedan defenderse y evitar una situación similar a la de Crimea. En mi opinión, deberíamos estar proveyéndoles de armas defensivas, armas livianas, equipos de protección corporal, lentes de visión nocturna, combustible para aviones. Hay muchas cosas que los ucranianos necesitan ahora mismo, mientras Vladimir Putin sigue violando su integridad territorial y lo que hemos hecho hasta ahora es casi vergonzoso, lo poco que hemos hecho. McCain, un fuerte crítico del Kremlin, realiza una gira con su colega John Hoven por los países del Báltico y Noruega con el fin de evaluar la defensa y seguridad regionales. En otro orden informativo, México lidera la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas. Colombia y Brasil figuran también en la lista negra del Comité para la Protección de Periodistas junto a Irak y Siria.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el octavo lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como quinto en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Brasil también aparece en la nómina en onceavo lugar. Allí, a pesar de que las autoridades lograron condenas en tres casos, el año pasado también se reportaron tres nuevos asesinatos de periodistas en relación con su labor.
Irak ocupa el primer lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el segundo lugar y Filipinas en el tercero. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Reserva Federal de Estados Unidos podría cumplir un papel más agresivo en la regulación del sistema financiero. Janet Yellen, presidente de la entidad, expresó en una conferencia bancaria en Atlanta que las actuales regulaciones podrían no ser suficientes para impedir el tipo de riesgos que generó la crisis financiera de 2008 y que casi derrumba todo el sistema bancario nacional. La expectativa de que el logro de nuestros objetivos económicos probablemente van a requerir bajas tasas de interés durante un tiempo no se limita a Estados Unidos, sino que es ampliamente compartida en muchas economías avanzadas. Por supuesto, esta guía es un pronóstico y evolucionará al tiempo que obtengamos más evidencias acerca de cómo está operando la economía a raíz de la crisis y posterior recesión. En resumen, la tendencia central de las proyecciones de la Comisión Federal de Mercados Abiertos para la tasa de desempleo para fines de 2016 es de 5,2 a 5,6% y para inflación la tendencia central es de 1,7 al 2%. Si este pronóstico se convierte en realidad, la economía estaría acercándose a lo que mis colegas y yo vemos como máximo empleo y estabilidad de precios por primera vez en casi 10 años. Me parece que este escenario es bastante plausible. Palabras de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, desde Washington. El presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden viajaron a Pittsburgh, Pensilvania, este miércoles para anunciar un fondo de $600 millones en subsidios para la creación de programas de entrenamiento y capacitación que ayuden a la gente a obtener empleos mejor remunerados.
We want a seamless progression. From community college programs to industry recognized.
Queremos una progresión perfecta de los programas de colegios comunitarios y credenciales reconocidos por la industria y créditos hacia un título universitario. Y hoy anuncio que vamos a entregar casi $500 millones a aquellas instituciones que están haciendo lo mejor en los 50 estados usando el dinero que tienen para ofrecer oportunidades a gente trabajadora como ustedes. El mandatario estadounidense hizo el anuncio esta tarde en un colegio comunitario de educación superior en el condado Allegheny, en el occidente de Pensilvania. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com con Luis Alberto Facal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't
matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
When I made Illmatic, I was trying to make the perfect album.
Con el documental Time is Illmatic se inicia este miércoles el Festival de Cine Tribeca en New York, ahora en su 13th año.
It was a new beginning of rap.
It was like
el festival presentará 80 largometrajes e incluirá una semana de la innovación destinada a capturar parte de la energía tecnológica del festival South by Southwest de Austin, Texas. Por segundo año, Tribeca presentará una categoría llamada Storyscapes, con exhibiciones multimedia para contar historias. También habrá juegos de video mezclados en el 11th Festival Anual Juegos para el Cambio. Tribeca concluirá el 27 de abril.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped.
Miley Cyrus está hospitalizada en Kansas City. La cantante no pudo presentar su concierto en la ciudad del estado de Missouri como tenía planeado. Una vocera dijo que la artista de 21 años tuvo una severa reacción alérgica a un antibiótico y está en reposo médico. El valor de los boletos para el concierto será devuelto.
Vamos a...
En Las Vegas, el ídolo mexicano Juan Gabriel también fue hospitalizado, teniendo que posponer 3 conciertos en California esta semana, parte de su gira Volver, a causa de una pulmonía.
Las gracias te las doy por volver.
El divo de Juárez, de 64 años, fue llevado de emergencia el lunes al hospital tras despertar con fiebre y congestión. Funcionarios de una firma de publicidad que lo respalda dijeron que su condición estaba mejorando ayer martes y posiblemente será dado de alta en los próximos días. La gira de Juan Gabriel incluye presentaciones en Houston, New York y Miami.
No, this ain't no 10-second race.
Y los hermanos del fallecido actor Paul Walker colaborarán con los productores de la franquicia Fast and Furious para terminar la 7th película de la serie cinematográfica que Walker no pudo concluir debido a su prematura muerte. Khaled y Cody Walker completarán las escenas de acción del filme, cuyo estreno se ha pospuesto para abril de 2015. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Un, dos, tres.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Ayer hablamos de este tema y es interesante porque el gigante tecnológico Google adquirió Titan Aerospace, el fabricante de los aviones no tripulados que se proveen de energía solar, como parte de su estrategia de proveer acceso a Internet a las partes más remotas del planeta.
Titan Aerospace está desarrollando lo que llama satélites atmosféricos, drones impulsados por energía solar, capaces de proveer acceso a Internet hasta las regiones más remotas de la Tierra. Esta es la razón por la cual Google decidió adquirir la compañía. El modelo Solara, con una envergadura de unos 49 metros, puede volar a una altura de 19.800 metros y mantenerse en el aire por hasta 5 años. El director técnico de Titan, Maximus Yaney, dijo que este tipo de tecnología revolucionará las telecomunicaciones al ofrecer comunicación inalámbrica a una pequeña fracción del costo de las plataformas satelitales convencionales.
Desde una perspectiva de capacidad, proveeríamos estos servicios como alternativa a las capacidades satelitales y telecomunicaciones, como una torre celular en el cielo, donde se puede colocar una repetidora de 4 gigabytes, la cual reemplazaría 100 torres celulares en tierra, ya que tendríamos un horizonte de 418 kilómetros.
Ni Google ni Titan Aerospace han divulgado cuánto pagó el gigante tecnológico por la nueva empresa de Nuevo México, pero para Google, Titan se puede convertir en una valiosísima plataforma en el cielo para la futura expansión de Internet. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Podría haber una solución sumamente sencilla a las discusiones que tienen las parejas. A ver qué nos dice nuestro colega Henry Llanos.
El matrimonio que empieza como amor y fascinación puede convertirse en gritería y luego alguien durmiendo en el sofá. ¿Y por qué? ¿Podría el nivel de su azúcar ser parte de la respuesta? Piénselo en estos términos. Furia además de hambre. Investigadores en la Universidad del Estado de Ohio observaron a 107 parejas casadas, monitoreando su nivel de azúcar y midiendo el nivel de agresión del uno con el otro. Y sí, utilizaron muñecas de vudú. 51 agujas significaba el máximo fastidio. Además, una competencia de computadora les permitió atacar a su pareja con ruidos irritantes. Y aquí es donde entra la ciencia. Cuando el nivel de azúcar era bajo, fue cuando ellos estaban más molestos con su pareja, más agujas en la muñeca vudú y más explosiones de ruido irritante. Así que, si usted tiene algún tema que tratar con su pareja, espere mejor abordar el tema después de la cena. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, cada vez lo ven más lejos e incluso los especialistas creen que ya no será este año cuando se apruebe la tan esperada reforma migratoria en Estados Unidos.
Yo creo que sí hay voluntad.
Una voluntad que para algunos abogados no es suficiente para terminar de aprobar una reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Vamos a ver que va a ser algo mínimo, quizá para los jóvenes que son ya beneficiarios del DACA, del Dreamers Act, y quizá para algunas familias que llevan aquí muchos años.
Y aunque muchos critican al presidente Barack Obama, más ahora que aseguró que no quiere adoptar ninguna medida ejecutiva para frenar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, por considerar que dañaría los esfuerzos para alcanzar una reforma sustancial, esta noticia parece confirmar para algunos que no será en el año 2014 cuando se produzca la tan ansiada reforma.
El Partido Demócrata y el Partido Republicano están jugando un juego de carretera donde vienen dos carros que van a chocar y a ver quién se mueve primero. Y como están seguros, cada uno hace su apuesta, el choque va a ocurrir.
Incluso este miércoles el propio mandatario nacional dejó claro el abismo que aún existe sobre el tema entre ambos partidos. Desafortunadamente, los republicanos en la Cámara de Representantes han fracasado repetidamente en tomar acción. Aparentemente prefieren el status quo de un sistema de inmigración que no funciona en vez de una reforma significativa. Sin embargo, los involucrados no pierden las esperanzas de que sí se logre aprobar algún tipo de reforma sobre el tema.
Yo personalmente no creo que va a pasar en un tiempo corto, pero tengo fe de que sí va a pasar en el futuro.
Un futuro que dependerá, según el abogado Wilfredo Allen, de los resultados de las elecciones de medio término.
En este momento no hay un futuro para una reforma migratoria. Y dependiendo de lo que pase en las elecciones de noviembre, ese futuro puede ser muy lejos o muy corto.
Por cierto que esta legislación sigue estancada en la Cámara de Representantes, donde, por cierto, los republicanos siguen rechazando los términos en que fue aprobada por el Senado en junio del año pasado. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Ginebra están puestas las expectativas de encontrar una salida negociada a la crisis de Ucrania.
El escenario de Ginebra representa una oportunidad para superar la crisis en Ucrania, pero también para tratar de frenar la llamada reedición de la Guerra Fría ante el claro distanciamiento entre Rusia y la comunidad internacional, representada en la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos.
We have additional sanctions prepared.
Tenemos preparadas sanciones adicionales. No esperen su imposición antes del encuentro de Ginebra. Pero si Rusia no define pasos para la distensión, nosotros vamos a adoptar pasos adicionales, incluyendo más sanciones.
Pero lo cierto es que las expectativas son bajas, pues a solo horas del crucial encuentro de Ginebra, el nivel de la retórica ha elevado la tensión no solo regional, sino del mundo. Con expresiones aún más fuertes y ante su parlamento, el primer ministro ucraniano acusó nuevamente a Rusia.
Hasta donde entiendo, la Federación Rusa tiene otro producto de exportación. Además de petróleo y gas, parece que han comenzado a exportar terrorismo a Ucrania.
El funcionario esbozó las condiciones que exigirá el gobierno ucraniano en el encuentro de Ginebra.
El gobierno ruso tiene que retirar inmediatamente a sus grupos de sabotaje, condenar los actos terroristas y exigir el retiro de quienes tienen bajo sitio los edificios gubernamentales. Esto suponiendo que Rusia esté interesada en estabilizar la situación, pero tengo grandes dudas al respecto.
Entre tanto, en el territorio ucraniano en conflicto, la efectividad del despliegue de la operación antiterrorista ordenada por el presidente interino de Ucrania está en entredicho. Las tropas ucranianas han llegado a 8 localidades donde grupos separatistas prorrusos siguen sitiando edificios del gobierno central, pero al parecer es la propia población civil la que ha pedido a las tropas que no sigan adelante.
Nuestra principal solicitud es enviar un mensaje al Parlamento ucraniano exigiendo la aprobación de una ley sobre referendos locales. La segunda exigencia es que los consejos locales ayuden a organizar el referendo sobre autodeterminación para la región de Donetsk el 11 de mayo.
La situación es confusa aún hasta para el gobierno central, que prometió cautela y aplicación gradual de la operación que busca expulsar a quienes las autoridades han señalado como terroristas enviados por Rusia para exacerbar la crisis. Lina Correa, para La Voz de América.
Un barco con casi 460 personas a bordo se hundió este miércoles en la costa de Corea del Sur.
Una embarcación que iba camino a una isla turística, se ve en estas imágenes, sumergida en el mar casi en su totalidad. Más de 280 personas siguen desaparecidas. Las autoridades confirmaron que 4 fallecieron.
El agua comenzó a fluir sobre las barandillas y yo instintivamente sentí que definitivamente necesitaba salir de la nave. Así que traté de romper la ventana en la parte delantera de la cabina utilizando un extintor de incendio, golpeando 3 veces, pero no se rompía.
La angustia de los familiares de los desaparecidos crece con cada momento después de que los buzos fueron forzados a cancelar sus búsquedas en el buque hundido.
Creo que es verdaderamente trágico que estos estudiantes que iban en un viaje de campo y los pasajeros hayan estado involucrados en un desafortunado accidente.
La razón que causó el siniestro es un misterio. Sin embargo, algunos de los rescatados aseguran haber escuchado un fuerte ruido antes de que el barco empezara a voltearse y hundirse.
Me gustaría pedir perdón a los pasajeros, incluyendo un número de estudiantes y sus padres, y prometer que nuestra empresa hará todo lo posible para reducir al mínimo la pérdida de vidas.
El barco envió una señal de socorro la mañana del miércoles, lo que propulsó una operación de rescate con más de 100 buques y 18 helicópteros. Este podría ser el peor accidente marítimo en Corea del Sur en más de 20 años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El controversial programa de vigilancia secreta a los miembros de la comunidad musulmana en Nueva York y áreas aledañas por el Departamento de Policía de esa ciudad dejará de existir de acuerdo a este cuerpo uniformado.
El Departamento de Policía de Nueva York elimina la unidad de espionaje entre musulmanes. Esta decisión fue tomada por William Branton, comisionado de la policía, quien así se alejó de su predecesor, quien implementó este programa secreto en el que agentes se infiltraban y archivaban el tipo de comida, lo que la gente decía, así como las compras de las personas en estas comunidades, dijo el departamento. Esta decisión fue tomada por uno de los cuerpos de policía más grandes del país y es la primera señal real de que el nuevo comisionado, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, espera darle un cambio radical a la manera en que se manejan este tipo de investigaciones, las cuales han sido objetivo de dos demandas federales que continúan pendientes. Agentes en altos cargos del FBI han manifestado que estas prácticas han llevado a que se lastime la seguridad nacional porque generan desconfianza entre las comunidades musulmanas y las fuerzas de seguridad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Obama se prepara para viajar por una semana a Asia el próximo martes con la esperanza de reasegurar el respaldo de Washington a los aliados de Estados Unidos en la región. Obama visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. China no está en la agenda, pero sus esfuerzos para controlar partes del mar oriental y meridional del sur de China están en la mente de Obama y las naciones aliadas que visitará. Los recortes en defensa de Estados Unidos han puesto nerviosos a los aliados regionales por el compromiso de Washington a defenderlos, pero el analista Bruce Klingner de la Fundación Heritage dice que no deben preocuparse.
I'm confident.
Tengo confianza en que el presidente Obama hablará claramente y reasegurará a los aliados que podemos cumplir con nuestro cometido y compromisos, aunque ellos crean o lo crean, eso es otro tema. Nuestros aliados, igual que nuestros opositores, pueden leer una hoja de presupuesto también como cualquiera de nosotros en Washington. El comercio también está en la agenda, especialmente en Corea del Sur, donde se espera que Obama acelere las negociaciones para un acuerdo regional transpacífico. El presidente Obama será también el primer presidente que visite Malasia desde 1966. Y al cierre, los judíos en todo el mundo celebran esta semana el Passover o Pascua Judía, una conmemoración de su liberación de la esclavitud en Egipto hace más de 3.300 años. Según la Biblia, Dios ayudó a los judíos por medio de Moisés a que escaparan de la esclavitud y cruzaran el Mar Rojo hacia el desierto. La tradición incluye la prohibición del consumo de alimentos con levadura durante los 7 días del festival. Muchas comunidades judías observan la quema simbólica de la levadura antes de la Pascua judía. Otra tradición es dar muerte o matar un cordero de una forma tradicional judía. Pero no solo los judíos celebran el Passover, también lo hacen cientos de migrantes africanos detenidos en el desierto de Israel. La rabina Susan Silverman, una activista por los inmigrantes, dice que los judíos deben recordar el verdadero espíritu de la Pascua.
Every single person in this country who sits down to a Passover seder.
Cada persona en este país que se sienta a la mesa del Passover tiene que preguntarse si está cuidando a los extraños entre nosotros. ¿Por qué estamos haciendo este ritual si es algo vacío y sin sentido? ¿Y si lo hacemos porque nuestros padres y abuelos lo hicieron o nuestros bisabuelos o porque realmente tiene un significado? La cena de la Pascua judía se celebra en casa con familiares y amigos cercanos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.